La emisora que te mueve al ritmo de la actualidad.
Are you ready?
Radio Andújar, 92.9 FM. Radio Andújar, 92.9 FM.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, volvemos a comenzar la temporada del Café del Alzheimer. Bueno, el programa pasado, que fue el 18 de septiembre, fue el arranque de nuestra 22 temporada, que no se le olvide, el programa de Canon en España hablando del Alzheimer. No hay ninguno, a nivel nacional, en ninguna radio, que se nos acerque, pero ni a los 10 años siquiera. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y los oyentes de Radio Andújar pues deben de saber valorarlo, ¿no? Un programa además hablando de una enfermedad tan cruel como es el Alzheimer, pues que lleve 22 años en antena sin haber fallado ni uno. Creo que tenemos que hacérnoslo mirar. Muchas veces en Andújar pasamos de muchas cosas, pero ya es hora de que esta ciudadanía despierte. Tenemos muchos retos, no solo con el Alzheimer, tenemos muchos retos y esta ciudad tiene que despertar. Pero no quisiera seguir este programa sin hacer una reflexión y sobre todo un recuerdo a personas, quizás lejos de aquí, probablemente en la otra orilla del Mediterráneo, que siguen también dentro de lo que pueden luchando contra esta maldita enfermedad. Y me refiero a Palestina. Allí también hay gente con Alzheimer. Allí también hay, quizá a lo mejor, pues algunos no se acuerdan de lo que están pasando. a raíz de esta enfermedad, pero los que sí luchamos contra ella, con esa enfermedad que es el olvido, yo os pido en vuestra conciencia que no os olvidéis de esa gente que lo está pasando muy mal, que lo están acribillando y que están cometiendo con ellos un genocidio. Así que la enfermedad del olvido, no debemos olvidarnos de esas personas. Bueno, pues este año, cuando empezamos con el Día Mundial del Alzheimer, pues desde CEAFA, desde CONFEAFA, pues nos mandaron un manifiesto con un lema que teníamos, ¿no? Y era Igualando Derechos. ¿Y qué queremos con Igualando Derechos? Pues con Igualando Derechos queremos que se nos trate igual que a cualquier otra patología. No queremos ni más ni menos, que se nos trate igual. Por eso, Igualando Derechos. Queremos tener los mismos derechos que tiene, insisto, cualquier otra patología. Por ejemplo, pues tener derecho a hablar y a expresar cuáles son nuestras necesidades concretas y reales. Aunque algunos, sobre todo hablando en el sector político, les gustaría que estuviéramos calladitos. Pero no nos vamos a callar, como es natural. Derecho a ser escuchados y comprendidos. Derecho a tomar nuestras propias decisiones. Derecho a que el conocimiento avance en busca de tratamiento y cura. Derecho a recibir las atenciones sanitarias específicas. A las atenciones sociales específicas. Y derecho a ser reconocidos, no solo como personas que convivimos con el Alzheimer, sino sobre todo como grupo social y como colectivo. En definitiva, lo que queremos es exigir tener los mismos derechos de los que disfrutan otros colectivos, ni más ni menos. Instamos que nuestros derechos sean iguales a los de los demás. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece el alegato de los derechos?
Lo que siempre llevamos muchísimo tiempo desde que estamos trabajando en nuestra asociación. Defendemos los derechos por igual, no solo nuestro colectivo, que es el Alzheimer, ¿no? Defendemos pues todos los derechos en igualdad, ni como has terminado diciendo, ni más ni tampoco menos. Efectivamente, así es.
Bueno, yo creo que es por lo que luchamos, ¿no? No luchamos por otra cosa, ¿no? Porque no porque una enfermedad, sea la que sea, pues tenga todos estos beneficios y los demás siempre vayamos a reculo, ¿no? Yo siempre lo digo y seré cansino y reiterativo. No hay ni una enfermedad buena, ni un resfriado. Pero, claro, el resfriado no necesita los mismos recursos que la enfermedad de Alzheimer. Aparte, los medicamentos existen para el resfriado, pero no existen para la enfermedad de Alzheimer, porque requiere mucha investigación, requiere gastar muchos recursos en investigación y, bueno, los distraemos en otras cosillas. Voy a leer una noticia. Quiero que nuestros oyentes nos presten mucha atención, porque esta noticia tiene relacionada con algo que está ocurriendo aquí en Andújar, ¿no? Y ahora, cuando la termine de leer, pues van a ver que tengo razón en lo que digo. La Junta de Andalucía destina cerca de 700.000 euros a un centro de día para personas con Alzheimer en Valverde del Camino, Huelva. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Lola López, ha visitado este lunes, esto fue en septiembre pasado, pero la leo ahora porque tiene relación con lo nuestro. Ha visitado este lunes en Valverde del Camino, Huelva, las obras de construcción de un nuevo centro de día para personas con Alzheimer y otras demencias. Un espacio al que la Junta ha destinado una subvención de cerca de 700.000 euros de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España. Estos son fondos europeos a través del Gobierno de España y que los reparte la Junta. un dinero que pertenece a todos los andaluces. Estamos totalmente de acuerdo. Acompañada por la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, AFA Valverde del Camino, Dori Rivera, y el delegado de Inclusión Social en Huelva, José Manuel Borrero, López ha incidido en que este centro de día hace realidad un sueño por el que AFA Valverde ha luchado durante muchos años, y es muy bonito poder cumplirlo con la colaboración del Ayuntamiento del municipio. ¿Lo relacionan en algo con el de con este mismo proyecto para Andújar? Aquí está la presidenta de la asociación. A este que le habla, que es el presidente de Andújar, ¿lo han visto ustedes en algo del centro tan cacareado por nuestro alcalde? La consejera ha explicado que la inversión que la Junta ha destinado a este nuevo espacio se enmarca en la línea de subvenciones de 134 millones con cargo a fondos europeos, a través del Gobierno de España, dirigida a entidades locales y del tercer sector para la construcción y reforma de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. Se trata, según ha continuado la titular de Inclusión Social, de una apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz por acercar los recursos a las personas, facilitando la construcción de espacios para nuestros mayores en todos los rincones de Andalucía. En esta línea ha remarcado que solo en la provincia de Huelva la inversión total asciende a más de 9 millones de euros. Nos alegramos un montón. Como siempre digo cuando me preguntan, todo lo que venga para el Alzheimer, este presidente y esta asociación, nos alegramos. De este modo, López ha hecho hincapié en que Andalucía sufre un déficit de plazas para personas mayores y con discapacidad. Ya es hora que lo vayan reconociendo, ya que nunca antes se había apostado por ello. ¡Qué casualidad! Entonces las que se habían construido anteriormente no ha apostado nadie por ellas. A este respecto, ha reafirmado el compromiso de la Junta por aumentar el número de plazas. Habría que preguntarle a nuestra asociación hermana, AFA La Estrella, ese compromiso de aumentar el número de plazas que tiene su asociación a menos del 50% en el centro de día vacío. Es que se me ha trabado la lengua al hablar de estas cosas porque me enervo un poco. O sea, insisto, a este respecto ha reafirmado el compromiso de la Junta por aumentar el número de plazas. Y yo pregunto, ¿cómo la Asociación de Alzheimer, La Estrella de Jaén, tiene su unidad de estancia diurna vacía a menos del 50%? ¿Esto cómo se come? Me gustaría que me lo explicara la señora consejera. Y ha afirmado que en la presente legislatura el Gobierno andaluz va a crear más de 6.885 nuevas, pues ya está tardando, en centros residenciales y en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Un dato que a su juicio contrasta con las 283 plazas creadas en la última legislatura del PSOE. Claro, es que solo cuenta, y con esto no estoy defendiendo a ninguno, yo soy muy crítico con todo. Cuenta la última legislatura, las anteriores que se crearon muchas, esas no valen, esas no olvidamos de ellas. En su intervención, la consejera ha calificado de injusticia la infrafinanciación al sistema de la dependencia con la que el Gobierno de España castiga a Andalucía. A toda España la está castigando. Ahora puedo leer cosas de del Gobierno de España, que también le voy a dar lo suyo, por una sencilla razón. Cuando aquí hablamos en este programa, hablamos con documentos, hablamos con conocimiento de causa. No hacemos propaganda política a nadie. Seguiremos reivindicando que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, firme con Andalucía el mismo acuerdo que ha pactado con el País Vasco, siempre comparándonos con los demás. Claro, es que la situación que tiene el País Vasco en cuanto a estas cosas es la misma que tenemos en Andalucía, ni de cerca. para financiar el 50% de la dependencia. No es de recibo que la próxima candidata del PSOE a elecciones andaluza trate a los dependientes de esta tierra como ciudadanos de segunda. Le pediría a la consejera que se mirara un poquito en el espejo, negándole la financiación que sí concede al País Vasco. Bien, ahora hablaremos si queréis. A lo mejor hacemos un programa monográfico hablando de la ley de dependencia y con gente de categoría, que saben de la ley de dependencia un montón y que manejan números. En esta línea ha advertido que es igualmente sorprendente y difícil de digerir que el PSOE andaluz y los alcaldes socialistas de la comunidad autónoma voten en contra de reclamar al gobierno de España lo que le corresponde a Andalucía. Leche, aquí estamos reclamando que nuestro hospital está que de capa caída y no aparece el alcalde por ningún sitio reivindicando nada. A ver si reclamamos en un sitio y no en el otro. Yo creo que debemos reclamar igual por todo. Esta asociación reclama a todo el mundo. Espero que se tome nota. Por otro lado, Loles López también ha explicado que el plazo de ejecución de la obra del nuevo centro de Día de Valverde, así como todos los proyectos con cargo a los fondos Next Generation, se extienden hasta junio de 2026. Y ha señalado que el gobierno andaluz ha solicitado al Ejecutivo Central la ampliación de estos plazos. No me extraña, aquí en este iban a empezar la obra en mayo y han empezado en septiembre, pues claro que hay que pedir plazos. Normal. No me extraña la ampliación de estos plazos, una reivindicación que nos trasladan desde los ayuntamientos. Espero que desde el gobierno de España sean sensibles y estudie esta ampliación. Lo van a hacer siempre que se piden ampliación de plazos. Normalmente unas administraciones u otras lo suelen ampliar, ya que hablamos de obras necesarias para un futuro en el que la pirámide poblacional se presenta invertida y cada vez más personas necesitarán estos servicios. Aseverado, para concluir, que apostar por nuestros mayores es una obligación que debemos cumplir como sociedad. Pues que se vaya aplicando el cuento. Por su parte, la presidenta de Alfa Valverde, aquí ha podido hablar esta mujer. Nosotros todavía, este presidente no ha podido decir esta boca es mía. Doris Rivera ha subrayado que la construcción de este nuevo centro en Valverde del Camino, que prestará atención a una treintena de usuarios, ha tenido muy buena acogida entre familiares y vecinos del municipio, ya que se trata de un gran paso que venimos reivindicando desde hace años. Ahí lo dejo. Fondos de la Junta para Valverde, procedentes del Gobierno de España de fondos europeos, fondos de la Junta para Andújar, procedente del Gobierno de España con fondos europeos, la consejera con el delegado y con la presidenta, aquí la consejera, no sé si habrá venido el delegado, y el señor alcalde y su corte. El presidente de AFA Andújar no ha aparecido. Nos ningunean. Así de claro. Nos ningunean. Pero bueno, aquí estamos. Seguiremos informando. Si tenemos papeles y documentación y lo que centro de día para personas con Alzheimer, eso habría que hacérselo mirar. Y ya hablaremos de este tema. Bueno, dicho esto, al buen entendedor, con pocas palabras basta. Insisto, tengo datos, de lo de la ley de dependencia, de lo que se queja la consejera. Bueno, le voy a dar un pequeño resumen para que no se queden con mal gusto. Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, FOAM. Situación real de la dependencia en Andalucía. Esto es del 22 de abril de 2024. Fíjese que le estoy dando un tiempo, ¿no? Tengo un informe más actual, pero no lo he encontrado. Pero para que vean que no mentimos, aquí está el informe y está la fecha. No tenemos nada que ocultar. Dice, afirmaba. la asociación esta. Dice, lista de espera. Según últimos datos facilitados por el Inserso, a 31 de marzo de 2024 en Andalucía, tengan también en cuenta muchas veces que los datos se manejan lo más reales posibles de un año para otro. Se había registrado 416.723 solicitudes, de las que se habían tramitado o resuelto 383.563. Por lo tanto, quedaban pendientes de resolver 33.160. Fallecido en lista de espera. Desde el año 2017 al 2023, y ahí le está pillando a todos, en Andalucía, según datos facilitados por el portal de transparencia del Gobierno Central a nuestra Federación, han fallecido en las listas de espera de dependencia pendientes de la resolución de su expediente 48.857 personas en ese espacio de tiempo. Tiempo de resolución de expedientes. Estamos hablando de Andalucía, No estamos hablando, aunque estoy inventando al Gobierno Central, estamos hablando de Andalucía. El tiempo máximo marcado por la ley para resolver un expediente de dependencia es de 180 días. Según datos del Inserso, a 31 de marzo de 2024, Andalucía tarda una media de 568 días. Es el más alto de todas las comunidades autónomas, con excepción de Canarias, que tarda 600 días. Será por esto de que hay que cruzar el charco. Digo yo. El tiempo medio en España es de 328 días. Ganamos por goleada. En algo somos los primeros. De verdad. Financiación. La Ley de Dependencia de diciembre de 2006 establece que su financiación corre a cargo de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a partes iguales, una vez descontado el copago de los beneficiarios en función de su renta y patrimonio. Bien, muy bien. Bueno, pues, por ejemplo, en el 2023, el presupuesto de la Ley de Dependencia fue de 1.854.355.000 euros. Pues, el Estado aportó 729.000 y la Junta de Andalucía 1.125 millones. ¡Ole ahí! ¡Ganamos! Todo hay que decirlo. ¿Por qué no? Aquí no tenemos nada que ocultar. Cuando hay que darle a alguien, se le da. Pero cuando traiga los datos más actuales, puede que la cosa cambie. O sea, para que vean. En algunas cosas, a lo mejor hemos aportado. Insisto, este dinero hablamos de 2023. La Junta ha aportado más dinero que la Administración General del Estado. Pues hay que agradecerlo y hay que reconocerlo. Y no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues en algo también a lo mejor somos campeones. Y lo agradecerán los beneficiarios, pero claro, el retraso que llevamos es de campeonato. Bueno, ya otro día, insisto, vamos a hacer un monográfico sobre la ley de dependencia, ¿no? Porque, bueno, si hay que echarle flores a alguien, se le echan. Y si hay que darle una colleja, pues se le da. No pasa absolutamente nada. Para eso estamos aquí, para informar a la sociedad. Bueno, Mari Carmen, lo que nos ha traído esta tarde aquí es hablar del envejecimiento activo. Bueno, sí, lo ha traído esto también.
Sí, sí, claro. Todo, las dos cosas.
Todo hay que decirlo, sí, claro, sí. Porque no. Yo es que ocurre una cosa. La presidenta de, lo he dicho aquí muchas veces, nuestra compañera de la Asociación de Tomar en Sevilla, dice que los de Alzheimer somos los calladitos. Claro, a lo mejor es que lo que ocurre es que ha hablado poco conmigo. Habla poco conmigo y entonces, pues bueno, yo no me callo debajo del agua. Y como creo que reivindico, reclamo, sin insultar a nadie, educadamente, enérgicamente, pero educadamente, pues me permito la licencia de decir lo que tenga que decir. Y si alguien me puede rebatir los datos, los micrófonos de esta casa están abiertos para cuando quiera venir. El envejecimiento activo. Dice la Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Eso es el envejecimiento activo. Y ahora el saludable lo define como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Yo creo que es algo muy, muy lógico, ¿no? Debemos de tener un envejecimiento activo, pero claro,
que sea saludable.
Para tener un envejecimiento activo también tenemos que ser saludables, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, y todo eso lleva una serie de connotaciones para que, bueno, nosotros defendemos mucho el envejecimiento activo para lo que vamos a hablar ahora, claro, la prevención del deterioro cognitivo.
Efectivamente. Pues, primeramente, si queremos tener un envejecimiento activo, previamente y necesariamente necesitamos tener un envejecimiento saludable, y antes incluso de un envejecimiento saludable, por eso antes se está empezando, años antes incluso, al tema de lo que es la salud en general, desde edades muy tempranas.
Fíjate a lo que has dicho. Dice, el libro blanco del envejecimiento activo de España. El envejecimiento activo no alude únicamente a quienes se encuentran en etapas más avanzadas de su envejecimiento, como es el caso de las personas de más edad. Al contrario, se trata de un proceso transversal que atañe a todas las personas y comunidades, con independencia de su edad, que deseen implicarse en la atención y en la mejora continua, optimización, según la Organización Mundial de la Salud, de su envejecer.
Efectivamente. Lógico, no podemos pretender tener un envejecimiento saludable y activo a partir de una cierta edad. Eso hay que empezar a hacerlo en edades más tempranas. ¿Por qué? Pues porque resulta que para una prevención del deterioro cognitivo hay estudios que ya lo corroboran, que para que una persona, incluso 20 años y 30 antes de que haya un diagnóstico de deterioro cognitivo, 30 años antes ya hay una serie de cambios a niveles estructurales, a niveles cerebrales, que obedecen a que esa persona está predispuesta a desarrollar un deterioro cognitivo.
Fíjate, la Organización Mundial de la Salud también habla de tipos de envejecimiento. El envejecimiento primario, relacionado con el proceso biológico que produce el paso del tiempo sobre el organismo, y el secundario o funcional, relacionado con los factores biopsicosociales que afectan al ser humano a lo largo de todos los años de su vida.
Efectivamente.
Claro, es que volvemos a lo que he leído antes. Si tú vas teniendo una vida acorde a tu alimentación, al ejercicio,
claro,
durante todas las etapas,
pues llega a una vejez, a un envejecimiento de calidad. No es cumpleaños, porque muchas veces no, incluso lo oyen personas mayores, que quieren llegar más mayores todavía, pero con calidad. No sirve de nada llegar a 100 años si esa persona no tiene calidad de vida. Lógicamente, si está aquí en este mundo, pues ya está, pero que lo objetivo es la calidad. Sabemos desde todas las asociaciones que las líneas de investigación, ¿no?, que están centrándose en los últimos años en lo que es el tema de prevenir, en la prevención de ese posible deterioro cognitivo. En muchísimos programas anteriormente hemos hablado de la importancia que tiene el tema de la prevención. Es muy importante controlar una serie de factores que ahora posiblemente podamos desarrollar y explicar, porque van a contribuir a que, si estoy predispuesta a desarrollar un deterioro cognitivo, que sea una edad tan tardía que incluso una persona llegue a fallecer y no sabe ni siquiera si estaba predispuesto a ese deterioro cognitivo.
Fíjate, antes de irnos al descanso, como hemos hablado de la dependencia, voy a leer las diferencias entre dependencia y fragilidad. Y luego, a la vuelta de la canción que nos va a poner hoy José, que se la he dejado que la elija él, a ver con qué nos sorprende, empezamos a hablar del deterioro cognitivo.
Vale.
Dice, diferencia entre dependencia y fragilidad. La dependencia tiene implicaciones económicas, sociales y personales de invalidez, de falta de autonomía. La fragilidad hace referencia a unas necesidades específicas por tener unas capacidades físicas y psicológicas concretas, que no siempre tienen que implicar una dependencia de otras personas, aunque sí puede requerir una adaptación de recursos, situaciones, dinámicas y tiempos. Les dejo con la canción.
Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me, e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo di voglio noi. Che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.
Bueno, pues esta segunda parte, como he dicho, la vamos a dedicar a hablar del deterioro cognitivo. Tenemos aquí a Mari Carmen, que es una de nuestras psicólogas, por cierto, psicóloga sanitaria, debidamente colegiadas en el Colegio de Andalucía Oriental, que tienen que pagar una cuota. Trabajan en el Centro de Estimulación Cognitiva de AFA Andújar, que es un centro reconocido por la Consejería de Salud con su correspondiente NICA. Estamos trabajando, y ya mismo empezamos a hablar del deterioro cognitivo, en un informe que vamos a trasladar a nuestra Federación Provincial de Asociaciones de Alzheimer para que lo haga llegar a la Confederación Andaluza, para que, bueno, las asociaciones, por ejemplo, en nuestra confederación estamos divididas en tres categorías, ¿no? La categoría 1, que es la que tiene centro de día o residencia, la categoría 2, que es la que presta servicios, y tenemos que ser centros sanitarios, y la categoría 3, que es la que solamente pues hace grupos de ayuda mutua, información, ¿no? Entonces lo que queremos es que exigir a la administración que haga una vigilancia sobre pues otras entidades o asociaciones que puede haber pues que no cumplen estos requisitos y que, por ejemplo, pues prestan servicios. Y claro, estamos hablando de que...
Pero prestan servicios dando terapia a la psicóloga.
Claro, dando terapia, pero sin estar, tener psicóloga sanitaria, sin hacer una valoración en condiciones, y todo esto hay que controlarlo porque, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, AFA Andújar ha sido una de las tres primeras asociaciones que ha conseguido el certificado de calidad en terapias no farmacológicas de CONFEAFA, avalado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la misma que certifica a hospitales y centros de salud. Muy exigentes, súper exigentes. Pasamos la prueba a la primera. Ahora estamos, porque ya va a ser en marzo 2 años, ahora estamos en la fase de renovación, con más exigencias de las que teníamos allí. Y lo que no es de recibo es que a la hora de optar a subvenciones, a la hora de esa calidad que hay que ofrecer en la atención, pues se nos trate a todas por igual. Este certificado cuesta un dinero. Tener dos psicólogas, una fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda, personal cualificado, vale dinero. Y lo que no puede ser es que, bueno, pues haya quien... Porque, bueno, pues ya está. Si es que hoy montar una asociación es muy fácil. Nos reunimos tres personas, le copiamos los estatutos a otra, que no pasa nada, pero se los copiamos.
Y ya está creada la asociación.
Creamos una asociación y ya está. Y nos creemos que somos los reyes del mambo. Y estamos hablando de una enfermedad muy dolorosa, ¿eh? Y que requiere mucho conocimiento.
Aparte, Antonio, que no sé cómo lo harán, porque un psicólogo, para que nosotros podamos hacer un informe que está sellado y tiene que estar con nuestro nombre, apellido, nuestro número de colegiatura, es que si no, tú no puedes presentar un informe.
Entonces, insisto, vamos a hacer también con personas, vamos a intentar esta temporada empezar a traer, pues vamos a ver, siempre hemos traído, pero sobre temas concretos vamos a empezar a traer personas para que hablen. Podrán venir uno a la radio, otro será a través de contacto telefónico, pero vamos a hablar de, pues lo mismo que de la dependencia, vamos a hablar de estas cosas.
Sí,
porque creo que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de dónde lleva a su familiar.
Por supuesto.
Y aquí no estamos hablando de que los traten mal, mucho cuidado.
No, estamos hablando de
el tipo de
terapias
que le está. No estamos hablando del trato personal que le puedan dar ni nada de eso. No. Estamos hablando de las terapias, algo muy complejo, algo que hay que formarse, y que, bueno, pues no entendemos. Y que no es nuestro caso solamente, que pueda ocurrir en la provincia de Jaén. Ocurre en Córdoba, ocurre en Sevilla, ocurre... Porque, bueno, nos reunimos, para eso estamos federados, confederados y superconfederados, y estamos en todas esas reuniones y en todos esos foros. Y claro, esto llega un momento en que, vamos a ver, una de las cosas que estamos intentando es exigir a la administración que esos certificados de calidad puntúen muy mucho a la hora de tramitar las subvenciones. ¿Cómo le va a dar una subvención igual a alguien que le pone allí 4 terapias sin probablemente a lo mejor conocimiento de lo que está haciendo, con alguien que lleva, pues como nuestra psicóloga, 22, 20 años trabajando en esto y están perfectamente colegiadas?
Y formándonos.
Y en permanente formación. Porque aquí, cuando trabajamos con algún tipo de programa, con algún tipo de terapia, lleva unos cursos que además valen también dinero. Los programas valen también dinero. No podemos estar todavía, como dicen algunas, que a mí eso me revienta. Le ponemos una fichita de lápiz y papel a los abuelitos. Pues ni son abuelitos, exacto, ni solamente hay que hacerle ficha de lápiz
y
papel.
Mucho cuidado con el tipo de terapia de ficha de lápiz y papel que se le pone, porque lo primero, cuando empezamos al principio a formarnos, y aún así lo siguen diciendo, cuando acudimos a cursos, que no se le dé un material infantilizado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando con personas mayores que tienen una demencia, que tienen un deterioro, pero que tienen una trayectoria de vida, que tienen una experiencia y no son niños pequeños que la va a poner a que coloreen la Peppa Pig o cualquier otro animal o cualquier otro dibujo animado. Entonces, eso es muy, hay que tener mucho cuidado con el, o descarga, porque lo sé, ¿no? Lo sé, ¿no? Te llega al oído. Del TikTok, descargarme un vídeo y que esté ahí el usuario, que no es abuelo, que es un usuario, entretenido para que pase el rato. Eso no es estimular, eso es entretener.
Bueno, vamos al tema. ¿Qué es el deterioro cognitivo?
Bueno, pues el deterioro cognitivo, para que lo podamos entender, es un periodo de transición, ¿no?, o un estadio intermedio entre el paso entre un envejecimiento cognitivo cerebral normal propio de la edad y el paso previo a una demencia. Y la el primer tipo de demencia, ya en otros programas hemos hablado que existen más de 70 tipos de demencia, pero el primer tipo de demencia que hay es, pues, el Alzheimer. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un deterioro cognitivo que se llama benigno asociado a la edad, que es lógico que se pierda, pues bueno, un poco de funciones cognitivas, pero no interfieren en la vida diaria de esa persona. En un deterioro cognitivo, aunque sea una fase leve, empieza a haber una serie de fallos, de olvidos de memoria, una serie de despistes, una serie de déficit de atención que no obedecen a un envejecimiento cerebral normal, porque ya está empezando a interferir en su vida diaria de la persona que está padeciendo esta enfermedad. Es muy diferente, ¿eh?, a un deterioro cognitivo, aunque sea en una fase leve. La mayoría de las personas que están diagnosticadas de un deterioro cognitivo, el 90% posiblemente van a pasar al siguiente paso, que es la demencia, como es el caso del Alzheimer.
¿Qué síntomas?
Bueno, pues los síntomas que empiezan en un deterioro cognitivo leve, sobre todo en los fallos de memoria, aparece un carácter repetitivo, continuamente te preguntan lo mismo que hace un rato que te habían preguntado. En las conversaciones vemos que esta persona no mantiene una conversación tan fluida a nivel verbal como antes, empieza a desorientarse a nivel temporal, confunden el día, el mes, el año, la estación en la que está. Si salen a la calle, algunas veces hemos visto que se han desorientado en su barrio de toda la vida o al ir al supermercado de siempre. A la hora de comprar, pues todavía son válidos, pero empiezan a tener dificultad en la vuelta o no saben fijo el dinero que han dado. Todo eso son cosas que la mayoría de las veces, cuando nos llega la familia, nos dice: mi familia no es la persona que era antes, le veo cosas raras. Pues esas rarezas son precisamente, pues, todas estas cosas que estamos mencionando. Cuando hay un deterioro cognitivo, primeramente se hace una valoración donde aparece primeramente los síntomas que nos alerta. En la orientación temporal, confundí el día, el mes, el año, la estación, y en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es, pues bueno, se le da una lista de palabras que tienen que repetir varias veces, y pasado no más de 3 o 4 minutos se lo vuelve a preguntar y no lo recuerdan. ¿Qué pasa? Que cuando está en un deterioro cognitivo, una fase leve, se recurre muchas veces, para que también el usuario se motive y para saber hasta qué punto podemos trabajar en las terapias la memoria, se recurre a las claves semánticas. ¿Qué quiere decir las claves semánticas? Pues bueno, se le da dos alternativas, se le dan dos pistas alternativas en las que, si todavía la memoria no es una función por completo perdida, sí va a recordarlo con esa ayuda.
¿Qué factores de riesgo pueden influir para padecer un deterioro cognitivo?
Bueno, pues el deterioro cognitivo, hay una serie de factores de riesgo que tenemos que controlar, pero es lo que hemos hablado. Desde que seas, yo lo digo así, desde que seas pequeño, hay que educar a los hijos en una buena alimentación, en un buen estilo de vida, ¿vale? Porque todo eso lo vamos a ir arrastrando conforme vayamos cumpliendo años.
Eso no quiere decir que alguien pueda, porque te encuentras un niño con 5 años que le han diagnosticado diabetes.
Exactamente.
Vamos a ver, el niño no va a querer tener diabetes, ni su padre, ni nadie.
Pero
cosa
es muy importante que desde te produzca pequeño, la diabetes. Exactamente, desde muy pequeño, yo que en concreto tengo niños pequeños, nos enseña, nos dan unas pautas a los padres a enseñarle desde pequeño a una buena alimentación. No porque los primeros años los niños estén bien alimentados y cuando sean mayores ya, no. Precisamente es justo lo contrario, para que desde que pequeños aprendan a comer bien. Para que cuando vayamos cumpliendo años, vayamos controlando, porque uno de los factores de riesgo, aunque sí es cierto que hay una predisposición genética, pero también se puede ralentizar la aparición de una diabetes. El tabaquismo, eso es un hábito no saludable, que muchas veces lo hemos hablado, que la gente en la adolescencia se adquiere y lo que se hace es copiar modelos que no son deseables. Controlar una presión arterial es muy importante. Si tienes sobrepeso, aumenta la probabilidad de diabetes, aumenta el colesterol y todo esto va sumando la obesidad, la depresión. No todas las personas que están diagnosticadas o están tratadas de depresión van a tener en un futuro un deterioro cognitivo, pero sí hay que controlar esa depresión. Es un factor de riesgo. La falta de ejercicio físico. El ejercicio físico no solo es positivo para que la persona esté más activa físicamente, sino porque también cognitivamente, muchas veces lo explicamos en las terapias a las familias para que lo entienda, porque a veces nos dicen, necesita más fisio que la parte del psicólogo. Pues justo lo contrario, porque para que físicamente se pueda ejercitar una serie de movimientos, nuestro cerebro tiene que estar activo, tiene que dar esa orden. Un bajo nivel educativo, efectivamente, en otros programas lo hablamos, las personas que mayores que no llegan con 80 años son personas que saben leer y escribir, algunos apenas saben leer y escribir, y parece ser que sí, que el bajo nivel educativo no es que sea un factor de riesgo, yo más bien diría que es un factor en el que enseguida, cuando hay fallo de memoria, se acude al neurólogo, al especialista, y va a dar antes un diagnóstico de deterioro cognitivo. Porque aquellas personas que tienen un nivel cultural más alto, parece ser que lo que enmascaran un poquito más la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como una hucha cerebral en la que si me hace una serie de preguntas en mi exploración, en mi valoración, y no sé salir por un lado, tengo salida para contestar por otro. Entonces, claro, es más complejo dar un diagnóstico en etapa más temprana de deterioro cognitivo, más que el nivel bajo educativo. Poca participación activa. Eso, por eso se trabaja, ¿no?, en los centros de participación activa, que no hace tanto año se llamaba el hogar del jubilado, para que lo entendamos, se le cambió el nombre a centro de participación activa. ¿Por qué? Porque se trabaja una serie de actividades, se trabaja una serie de, para el tema justo de prevenir ese deterioro cognitivo. Nosotros ahora estamos llevando a cabo un proyecto en los CPA en los que estamos trabajando precisamente la prevención del deterioro cognitivo, y también el objetivo es detectar posibles casos de deterioro cognitivo que nos estamos encontrando. Estos son los factores más importantes. Luego también tenemos, hay una serie de factores, la mayoridad, a una mayoridad, pero no como un factor aislado. Es decir, conforme vamos cumpliendo años, se va perdiendo audición, se va perdiendo visión, se va perdiendo reflejos a nivel cognitivo. No quiere decir que las personas cuando sean mayores necesariamente van a tener un deterioro cognitivo, si se está más predispuesto. Una forma, luego hay también lo que se llama, pues hay una predisposición genética. En términos de probabilidad, pues hay manuales que nos pueden informar o datos entre un 1 o un 7%. La predisposición está ahí, hay ya estudios en los que sí es verdad que se está atendiendo antes a aquellas personas las que hay antecedentes familiares, porque parece ser que hay una predisposición. También en la edad en la que se dé el diagnóstico a la persona va a determinar si hay más carga genética o hay menos. Aquellas personas que se diagnostican de un deterioro cognitivo antes de los 65 años, sí parece ser que hay una predisposición genética, una carga genética más significativa, que a partir de los 65 años, pues bueno, parece ser que el deterioro cognitivo está más asociado a una patología, bueno, asociada ya al envejecimiento. Insisto, el deterioro cognitivo no directamente está relacionado con la edad, pero bueno, es una suma, ¿no?
¿Qué es la reserva cognitiva?
La reserva cognitiva, me adelantaba anteriormente para explicar el nivel cultural bajo y alto de las personas, es como esa hucha cerebral, como esa reserva que tenemos en cuanto a conocimientos que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo. No solo necesariamente a nivel de estudios, de que son o profesión más cualificada. personas que, bueno, que saben leer y escribir, sin embargo tienen un nivel cultural bastante importante porque han viajado bastante, porque les gusta la lectura, y son personas que incluso hay veces que crees que tienen una formación de estudio académico y no, son personas que tienen reserva cognitiva. Y es lo que digo, tiene una ventaja, porque vas a ver un poco defenderte de deterioro cognitivo más tiempo, pero la desventaja que nos encontramos en la reserva cognitiva es que a la hora de dar un diagnóstico se va a tardar más.
¿Qué podemos hacer para prevenir el deterioro cognitivo?
Bueno, pues para prevenir el deterioro cognitivo hay una serie de actividades que son mantener hábitos de vida saludables, mantenerse activo físicamente, cognitivamente, muy importante, es muy importantísimo, ya lo resaltaba anteriormente, cuidarnos la alimentación desde que somos pequeños, porque somos lo que comemos y efectivamente es así. No dejar la lectura, mantenernos activos. Bueno, pues una persona que le gusta la lectura y que sabe lo que ha leído y que lo comprende y que termina un libro y luego quiere otro.
Bueno, y si te notas algo, acudir al médico lo antes posible.
Y si hay, efectivamente.
No lo dejes para mañana, que con los retrasos que hay para que te den cita, puede que no te acuerdes ni que tienes que ir al médico.
Exactamente. En cuanto se detecta algo, casi siempre, cuando se está pensando con la enfermedad, la persona que lo padece es consciente, es consciente, y puede pasar dos cosas: o que sea consciente y sabe que algo le está pasando y acuda al médico, o sea consciente y tenga miedo a ir al médico para que no le vaya a dar un diagnóstico, que ya la enfermedad va a estar ahí de todas formas. Y ahí entra mucho el papel familiar. Es la familia la que va a ver que mi familiar no es la persona que era antes. ¿Qué más actividades? Andar al aire libre. Yo siempre respeto, ¿no?, por ejemplo, el tema de los gimnasios, pero si se puede andar al aire libre, es que se estimulan otras áreas cerebrales.
Que eso no quiere decir que el que quiera ir al gimnasio
no
pueda ir,
pero respirar aire libre,
un paseo por la ciudad, no hace falta tampoco si no quieres irte al campo, pero un paseo por la ciudad, y ¿por qué? Pues porque interactúa en la calle, adiós a uno, a este que lo conoce, o alguna vez
incluso
veces,
puedes pararte un rato, claro, hablar
con alguien, mirar un escaparate.
Exactamente. Lo adelantaba, mantener una dieta mediterránea, que últimamente, en los últimos 20 años, yo diría ya más de 20 años, se está abandonando un poco la dieta nuestra mediterránea y se está copiando la occidental, que son las comidas rápidas, las comidas que bueno, pues tienen grasas saturadas, que sabemos que la grasa ideal para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro corazón, pues es el aceite de oliva, ¿no?
Fijaros cómo está Trump de comer tantas hamburguesas. O sea, ahí tenéis un ejemplo.
Exacto.
Bien, pues estas personas pues van a necesitar, pues si se les diagnostica un deterioro cognitivo, una estimulación cognitiva.
¿Qué es lo que nosotros trabajamos?
La estimulación cognitiva
son el conjunto de estrategias y herramientas de intervención que desde nuestra área de psicología y el área luego del punto de vista de estimulación física se va a abarcar dentro de nuestros profesionales que trabajamos en nuestra asociación. ¿Qué pretendemos con la estimulación? Pues trabajar aquella área, mucho cuidado, aquella área que aún el usuario mantiene preservada, desde la memoria, atención, función ejecutiva, cálculo. No vamos a trabajar una área en la que el usuario ya no responde, porque una función que está perdida no tiene sentido.
Nos quedan 3 minutillos. ¿Cuáles son los objetivos de las terapias no farmacológicas?
Estimular, mantener o potenciar aquellas capacidades que aún están preservadas, evitar la desconexión con su entorno y fortalecer las redes sociales. Nuestro objetivo de las terapias son que también interactúen entre ellos nuestros usuarios, y que vayan identificando su propio yo, su autoestima, retrasar o ralentizar en la medida de posible la evolución de la enfermedad, minimizar al máximo el estrés y evitar reacciones psicológicas, pues bueno, pues que puedan sobrepasar tanto al usuario como a la persona que padece la enfermedad, y aumentar la autonomía del usuario el mayor tiempo posible. Nosotros intentamos mantener autonomía.
En un minuto, categorías de terapias no farmacológicas.
Bueno, categoría de terapias no farmacológicas, actualmente nosotros trabajamos con las terapias que llamamos mixtas, en las que incluimos las terapias tradicionales, que son las fichas de lápiz y papel, y las terapias a través de las nuevas tecnologías, que son los últimos programas que se trabajan con personas con Alzheimer. Pues esos programas son los que nosotros tenemos en nuestra asociación.
Bueno, pues yo creo que hemos dado una información bastante... Tiene mucha relación con el programa que estamos haciendo en los CPA, pero es importante informar de todas estas cosas, aunque las repitamos todas las temporadas, pero es que, insisto, no siempre nos oye las mismas personas y puede haber personas que se encuentren en esta situación. Hoy le vamos a decir hasta dentro de 15 días, no le vamos a decir con una poesía, porque bueno, hemos decidido que hemos cumplido una etapa, hemos estado 20 años con las poesías del Café del Alzheimer, hemos editado 10 libros, desde aquí volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a nuestro compañero y amigo Eufrasio Navarro, pero bueno, los tiempos avanzan, los tiempos cambian y hay nueva idea. Esto no quiere decir que esto vaya a ser como va a terminar los programas, pero aquí tenía Mari Carmen hoy una frasecita puesta que creo que tiene mucho que decir con lo que hemos estado hablando y con lo que es el origen y por qué hacemos este programa. Mi estado civil: estoy enamorado de la vida, me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad, me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso con locura.
Radio Andújar, 92.9 FM.